la xarxa de comunicació local.
Benvinguts i benvingudes a Scenic Magazine, el programa cultural i d'entreteniment que cada dilluns de 15 a 16 hores omple d'històries, cultura i actualitat les zones del Prat Ràdio al 91.6 de FM. Jo soc Mercè Ruiz de la Fuente, creadora i presentadora d'aquest espai dedicat a la música, al cinema, al teatre, a la cultura i totes aquelles històries que ens ajuden a entendre millor el món que ens envolta. I com ja és habitual, també saludem a Santi Vilchez. Hola, Santi, què tal?
Hola, Mercè, bona tarda.
Molt bona tarda. I a l'Eli, que està en el control de so. Què tal, Eli?
Yay, botones!
Recordem també que podeu escoltar Scenic Magazine a través de la web del Prat Ràdio i recuperar els programes en format de podcast a e-books, Spotify i Apple Podcast. Prepareu-vos perquè avui tenim agenda cultural del Prat, recomanacions escèniques, efemèrides, curiositats culturals, viatges que tenim aquí a Carles Serra. Què tal, Carles?
Hola, bona tarda, Mercè, Santi.
Bueno, a veure...
Bona tarda.
A veure on ens traslladarem avui.
Avui estem entretinguts.
També tenim consells de bellesa i benestar per a aquest inici d'estiu. I com no podia ser d'una altra manera, la nostra secció de misteri i true crime. A més, volem parlar també, dins d'aquesta secció de Misteri True Crime, d'un dels casos més impactants de la crònica negra espanyola, el cas de Joaquín Ferrandiz, conegut com l'assassí de Castelló, un dels criminals en sèrie més inquietants dels anys 90. Comencem. I per començar el programa d'avui ho fem com sempre amb l'agenda cultural de la nostra ciutat. I us volem recomanar, primer de tot, el Festival de Teatre Amateur del Prat, divendres 5 de juny a les 20 hores al Teatre d'Artesà. Activitat dirigida a públic adult i amant del teatre. Diverses companyies locals presenten obres breus de comèdia i drama contemporani dins d'una nova edició del Festival del Teatre Amateur del municipi. Una oportunitat perfecta per descobrir nous talents escènics i donar suport a la cultura de proximitat. També tenim el concert de música Sota les Estrelles, dissabte 6 de juny a les 21 hores, al Parc Nou. Activitat per a tots els públics. Nit musical a l'aire lliure amb actuacions de grups emergents del Baix Llobregat i repertori pop-rock i acústic. L'activitat inclourà chill-out i zones d'espai gastronòmics. També tenim, des del dia 2 fins al 28 de juny, l'exposició Mirades Urbanes al Centre Cívic Jardins de la Pau, recomanada per a públic adult i jove. Mostra fotogràfica dedicada als espais urbans i la transformació social de les ciutats contemporànies. Una exposició visual amb mirada crítica i artística. Per a la família tenim una proposta que és el taller familiar de ciència divertida. Diumenge 7 de juny a les 11 del matí a la Biblioteca Antonio Martín. Activitat familiar per infants a partir de 6 anys. Tallers interactius amb experiments científics senzills perquè els més petits aprenguin jugant. Activitat educativa i molt participativa. També us recordem que el dissabte 6 de juny de 10 a 20 hores tenim el mercat d'art i artesania local a la plaça de la Vila, obert a tots els públics, i aquí podreu trobar parades d'artesania, il·lustració, joieria creativa, ceràmica i productes fets a mà amb artistes i creadors del Prat i del Baix Llobregat. I si el que us agrada és l'esport, tenim la pedalada popular pel medi ambient. Diumenge 7 de juny a les 10 del matí, sortida des del Parc del Riu, activitat esportiva i familiar. Ruta sostenible per als espais del Delta del Llobregat per promoure la mobilitat verda i els hàbits saludables. I fins aquí ha sigut l'agenda d'aquesta setmana aquí a la nostra ciutat, i ara marxem cap a Barcelona amb Santi Vilchez.
Pues esta semana Barcelona vuelve a demostrar que es una ciudad que respira cultura por cada rincón, Mercè, y es que os traigo a Carlos y a Mercè tres planes muy distintos, pero con algo en común, y es que es el espectáculo y muchísimas ganas de disfrutar del arte en directo. Y empezamos, como no, con música y mucha fiesta, porque el mítico Bars Festival prepara una de las noches más explosivas del verano con los legendarios Gypsy King y los incombustibles Los Manolos. Una combinación que parece creada para que toda Barcelona termine bailando. Los reyes del bamboleo compartirán escenario con los autores de aquella rumba olímpica que marcó toda una generación, en un concierto que llegará, ¿dónde? En el pueblo español, el próximo 30 de junio, dentro, como hemos dicho, del Bars Festival. Y sinceramente, esto no es solo un concierto, es una auténtica celebración de la rumba, Mercè, pues del sí. Verano, del espíritu más mediterráneo de la ciudad. Así que no hay que perdérselo. Como hemos dicho, Festival Bars en el pueblo español, el día 30 de junio.
Muy bien.
Y cambiamos completamente de registro para irnos ¿a dónde?
¿A dónde, Santi?
A la selva, porque este verano llega al Teatro Apolo una de las grandes apuestas familiares de la temporada. Y estamos hablando ni más ni menos que de Tarzán, el musical. Del 11 al 14 de junio, poquitos días, el teatro se transformará en un universo lleno de acrobacias, música, aventura y una puesta en escena espectacular. El montaje promete emocionar tanto a niños como a adultos, recuperando toda la esencia clásica de Tarzán, pero esta vez con una versión moderna, dinámica y visualmente impactante, de esos musicales que consiguen que salgas del teatro sintiendo que has vivido una aventura de verdad. Del 11 al 14 de junio, Teatro Apolo. Y para acabar, una madre de película, una obra que se estrena en el Teatro Romea y que es una propuesta mucho más íntima que Tarzán, pero cargada de humor y emoción. Llega a los teatros el 27 de mayo, como hemos dicho, Teatro Romea, una madre de película protagonizada por ni más ni menos la famosa actriz Toni Acosta. Últimamente hemos visto que están estrenando muchísimas obras de teatro con actores de primera talla. Pues aquí tenemos una actriz que va a hacer una comedia que habla del síndrome del nido vacío.
Sí, cierto.
¿Quién no ha tenido ese síndrome? Pues quien no ha tenido niños.
Tarzán.
Pero es decir, habla de las madres, de los secretos familiares y de todas esas pequeñas cosas que pasan dentro de una casa cuando los hijos empiezan a volar solos. ¿De qué va? Pues cuando una madre entra a la habitación de su hijo buscando un documento urgente, pero claro, nadie puede resistirse a curiosear un poco más de la cuenta, y la mamá empieza a mirar la habitación y ahí empieza una montaña rusa de recuerdos, confesiones y situaciones con las que muchísima gente se sentirá identificada.
Sí.
Gran actriz para este gran papel. Así que bueno, señores, Barcelona sigue demostrando que la cultura no descansa.
Bueno,
música
sí.
Para bailar y musicales para soñar. Y ahora la Mercè quiere decir algo.
Quiero decir algo. Porque tuve el privilegio de asistir a la rueda de prensa que se hizo en el Teatro Romea, la semana pasada. Y tengo que decir que Toni Acosta a mí me ha sorprendido mucho. Primero como actriz, que ya la conocía, obviamente. Pero además por la cercanía que ha tenido. La verdad es que es una apuesta. Llevan 2 años haciendo esta obra de teatro en gira. Y cuando llegan a Barcelona lo hacen por la Puerta Grande dentro del Teatro Romea, ¿no? Entonces me gustaría pues eso, hacer un poquito de mención a esta gran actriz que ha venido súper ilusionada, llegó a la rueda de prensa emocionada porque había visto los carteles que se habían puesto del Teatro Romea, y bueno, estuvimos allí conversando con ella y haciendo fotos, y sí, justamente habla de lo que tú has dicho muy bien, del síndrome del nido vacío, pues eso, su hijo se va a Boston y a partir de ahí
¿has tenido el síndrome del nido vacío, Mercè?
Bueno, eso es una cosa que se hablaba en la rueda de prensa, y depende de muchísimas cosas. Depende de la interacción que tengas, obviamente, primero con tus hijos, porque hay veces que lo que tienes ganas es que se vayan. No hablo por
sobre
mí.
Todo cuando tienen 30 y muchos, claro, y todavía están en casa.
Es que se ha hablado de esa problemática, porque claro, dice, ahora tal y como está la vivienda, tienen los hijos con 30 y pico años en casa. No, en ese caso, en la obra, que además lo ha dicho y no es ningún avance, su hijo tiene 18 años, se va a Boston pues a estudiar, y bueno, al final, pues claro, lógicamente ya había centrado toda su vida en su hijo, ¿no?
Claro, pero es que tiene 18, es que se
claro,
acaba de...
Es muy
prontito,
decía,
todavía
momento.
Son lindos, todavía tienen sus cosas, pero...
¿A los 18?
Claro.
Luego, luego.
Bueno, yo te lo iba a preguntar.
Es que yo tengo una de 20, por eso lo digo.
¿Tú todavía no has tenido?
No, todavía sigo en casa.
Yo lo he tenido y es verdad que... Pero además es una de las cosas que decía en la rueda de prensa, me voy a alargar un poco, pero es que creo que vale la pena. Y es que decía, yo siempre siento de que yo soy necesaria para ellos. Y cuando ya te das cuenta de que ya no te necesitan, es cuando dices, uff, ¿aquí qué pasa? Explicaba una anécdota de que se había ido a un concierto con sus hijos, ¿no? Y ella se puso pues en la parte de atrás, los dejó a ellos disfrutar y tal, pero controlando a ver cómo iba todo y tal, y se dio cuenta, dice, que realmente no les hago falta, son autosuficientes, son independientes.
Sí, pero eso es una montaña rusa, ¿eh?
Claro, pero los estás educando para que sean independientes, pero
es
cuando
que debe
se
ser
van
así.
Cuando se van, si tu centro de atención ha sido solo tus hijos, porque no tienes nada más o no tienes otras actividades, decía, en la obra, por ejemplo, una de las cosas también, sin hacer spoilers, se hacen ver de que dice, ¿por qué si yo tengo una vida rica, tengo eventos, soy actriz, me lo paso bien? No es un personaje en primera persona, pero sí que es verdad que esto pasa, ¿no? Dice, ¿por qué me pasa esto si no estoy tan centrada solamente en los hijos, sino que tengo otras cosas?
Porque ocupan mucha parte de lo que es la mentalidad de una madre, ¿no?
Claro.
Y quieras o no, el de repente desconectar esa parte y quedarte solamente con la parte profesional o con la pareja, o si no tienes pareja, peor, pues hace que te falte una pata de la mesa.
Es un duelo. Al final tienes que pasar ese duelo. Y se hablaba hoy, que era como un duelo, como cuando pierdes a alguien muy querido que has centrado toda tu atención en esas personas. Pues al final tienes que asimilar. Claro, tienes que aceptar que eso es así, ¿no?
Tienes que aprender a convivir con las nuevas funciones.
Efectivamente.
Creo.
¿Tú cómo lo ves? Tú, por ejemplo.
Yo no he tenido hijos. O sea, el nido vacío sería mi gato. Y no
pues
se va a independizar.
Tú cuando se vaya tu gato.
No, pero yo lo veo así. O sea, las madres sí llega un momento que a lo mejor pasas a ser más independiente, más autosuficiente y todo esto. Pero con los años le has de hacer entender, por eso la madurez también, que siempre es necesaria.
Sí,
o sea,
claro.
Típico de los
pero
abuelos,
es que es verdad,
ejemplo,
al final
que
siempre.
Ojalá sean eternos, pues los padres igual. Sí. Al final, yo por ejemplo, siempre seré Carlitos. Aunque tenga 40, 50, 60, bueno, para mi madre siempre seré el hijo pequeño.
Vale, pero tú por ejemplo, ¿sientes que tus padres, en tu momento, cuando tú te fuiste de casa, dejaste ese síndrome de nido vacío? A tus padres, ya no a ti.
Bueno,
persona.
Claro, es que entonces tienen menos,
claro.
Menos tareas que hacer, porque tienen, o sea, yo siempre pienso que me encantaría haber tenido un hijo o algo, pero a veces pienso, es tener un ser que intenta matarse durante las 24 horas del día, cuando es pequeñito.
Sí, bueno, claro.
Totalmente.
Entonces, tu dedicación es absoluta hacia el crío.
Sí.
Entonces, cuando ya no necesitas esa dedicación absoluta, es cuando te sobra el tiempo.
Sí.
Y es saber llenar otra vez ese tiempo.
Eso que hablaban, por ejemplo, gente que
bueno,
se va...
en el caso de él, como no hace falta que sea pequeñito. Él,
no,
desde ya de joven también quería matarse cada día. Entonces sus padres ya obviamente estaban preocupadísimos, porque si no estaba tirándose una montaña, estaba haciendo surf, si no se estaba perdiendo por el desierto...
Por suerte mi madre me ha sufrido con un nieto. Ha tenido un nieto y ahora entonces
bueno,
se ocupa con el nieto.
Bueno, eso también lo decían, porque en la rueda de prensa hablaban, ¿no? Dice, bueno, dice, ¿sabes qué pasa? Que cuando ya tienes el síndrome del nido vacío y lo estás asimilando, vienen los nietos.
Claro,
entonces,
claro.
Ahí está.
Claro.
Eso es verdad, ¿eh? Ahí podemos dar fe. Es verdad, cuando piensas que a lo mejor estás ya un poco tranquilo, ¿verdad? Entonces vienen los nietos y dices, vuelves a empezar
sí.
con ese ser que se intenta matar 24 horas al día. Pero es verdad, porque son terremotos, ¿no? Pero bueno, es un síndrome que todo el mundo, quien más quien menos, pasa, o bien lo ha hecho pasar, o bien lo pasa, ¿no? Entonces, bueno, de eso va la obra y creo que vale mucho la pena de que la gente se acerque. Solo están 2 semanas en el Teatro Romea, con lo cual vale mucho la pena de poder ir a verla. Nada. Bueno, seguimos con el programa y ahora hemos, ya sabéis que siempre tenemos una fecha señalada y hoy hablaremos del día 5 de junio en nuestra efemérides del día. La música que nos ha puesto esa técnica porque va como anillo al dedo. Vamos
sí?
a dejarlo, porque hoy vamos a hablar de la efemérides del día con el día 5 de junio, Día Mundial del Medio Ambiente y la Música Consciente.
Oh.
O sea que, chapó.
Muy Eli, bien, ¿ves?
Muy bien.
¡Yay! Aprobado.
Totalmente.
Aprobé.
Cada vez más son los festivales y artistas que impulsan conciertos sostenibles, reduciendo plásticos, fomentando energías limpias y promoviendo campañas de sensibilización medioambiental. El Día Mundial del Medio Ambiente nos recuerda la importancia de cuidar el planeta también desde el ámbito cultural y artístico. Actualmente, muchos festivales europeos ya trabajan con escenarios sostenibles, vasos reutilizables, transporte ecológico, energía renovable y campañas de reciclaje masivo. Cultura y sostenibilidad cada vez van más unidas. Y ahora seguimos con nuestras recomendaciones escénicas. Nuestra primera recomendación, como ya sabéis, es una serie. ¿Qué nos recomiendas, Santi?
Pues hoy vamos a recomendar la serie llamada Departamento Q.
Muy bien.
No el H, no el R, el Q.
El Q.
Si os gustan las series de suspense psicológico, investigación criminal y casos llenos de misterio, apuntad este título porque puede convertirse en una de las grandes sorpresas del año. Departamento Q está basada en las exitosas novelas del escritor danés Jussi Adler Olsen y nos introduce en una unidad especial de casos sin resolver donde trabajan investigadores marcados por su pasado y por situaciones personales muy complejas. En esta serie se mezcla investigación policial, drama psicológico, desapariciones misteriosas, secretos del pasado y todo esto con una atmósfera muy oscura y absorbente. Además, uno de los puntos más interesantes es cómo cada personaje arrastra sus propios traumas mientras intenta resolver crímenes que parecían olvidados para siempre. Hay que rizar el rizo, eso está claro. Ideal para amantes del thriller nórdico y series tipo Mindhunter, The Killing o True Detective.
Bueno, pues ya no sé si tú lo has visto, creo que
no.
Pues ya sabes, siempre que hay una recomendación escénica, luego tienes que verla y así la puedes
comentar. Tengo una lista.
le ponemos deberes. Y también hablamos de los podcasts que os recomendamos aquí en Escénic. Y esta semana el podcast recomendado es Negra y Criminal. Esta semana os recomendamos un podcast perfecto para quienes disfrutan escuchando historias reales mientras conducen, pasean o desconectan a final del día. Negra y Criminal analiza alguno de los casos de crónica negra más impactantes de España y del panorama internacional, combinando narración inmersiva, reconstrucción de los hechos, contexto policial, testimonios y análisis psicológico de los protagonistas de cada caso. El podcast destaca especialmente por su capacidad para mantener la tensión narrativa y por el cuidado en la documentación de cada episodio. Además, muchos capítulos exploran no solo el crimen, sino también el impacto social, la repercusión mediática y cómo ciertos casos cambian para siempre a una comunidad entera. Muy recomendable para los seguidores del True Crime.
Y la primera fan, la jefa.
Merce, porque yo también, es verdad que tengo esta sección de Crónica en
la
Sombra.
Claro, ahí está, por eso lo digo, es que esta parece hecha para ti.
Pues venga.
Y el libro recomendado esta semana no es el de Carlos Serra, porque ya lo recomendamos, es El mapa de los anhelos de Alice Kellen. Y para quienes buscan esta lectura más emocional y profunda, esta semana recomendamos esta novela, que es una de las más queridas de la escritora. El mapa de los anhelos nos habla de segundas oportunidades, superación personal, amor y pérdida, sueños pendientes y la importancia de volver a empezar incluso después de los momentos más difíciles. La autora consigue crear personajes muy humanos en esta obra y cercanos, con diálogos muy naturales y una historia cargada de sensibilidad emocional. Es una novela perfecta para desconectar, reflexionar y emocionarse con una historia íntima y esperanzadora. Además, señores, el libro transmite un mensaje muy bonito sobre la importancia de aprovechar la vida y atreverse a salir de nuestra zona de confort. Pero el libro de Carlos Serra también.
Ya que tenemos aquí a Carlos, también podemos recomendar tu libro, ¿no?
Claro, porque es que de lo que hemos hablado hay muchos.
Verano, playita.
Pero hay muchos temas que toca este libro que también lo toca el tuyo.
Sí, me he encontrado muchas cosas. Es que hablar de la superación, de dejar los miedos atrás, todo esto, un mensaje bonito, creo que hace falta hoy en día. Ya tenemos.
Sí, porque es que de verdad la actualidad está fatal y más bien es mejor centrarse en uno mismo.
No sé si es un libro muy extenso, ¿no? Pero si les queda tiempo, El Guerrero del Pasillo también se puede...
El Guerrero del Pasillo, lo tenéis que leer, porque también es un libro de estos que, pues, que conectan con todo.
Ligerito, para ir a la playa.
Y dan mensajes bonitos sobre la importancia de aprovechar la vida, que sí.
Claro.
Y sobre todo salir de la zona de confort, porque aquí donde lo veis, Carlos ha salido de la zona de confort, 850.000, y así están destrozados sus padres con el nido vacío.
Pero él ha salido mucho. Yo no sé,
todo
si
está
tú...
enlazado, si te fijas.
Yo sé, no me atrevo ni a preguntarle si tú tienes zona de confort, porque es que yo creo que no llegas, ¿no?
Bueno, sí, la zona de confort es todo el mundo, yo creo. Ah,
por eso, tienes una zona de confort
es
muy
una
amplia.
Es más amplia, es de donde se
pide
la cosa.
Pues muy bien, después de esta recomendaciones, nos vamos con la sección de Sí o Qué con Santi Vilchez. I memorized the freckles on your nose, the first and only love I've ever known. Just behind the door I never closed, I don't think you're ever gonna know. Do you remember me? We were 17. Pues vamos a hacer un remember, vamos a hablar de un sí o qué, y hoy vamos a hablar de unas islas.
Sí. Hoy el día va de islas. El misterio de las islas Flannan en Escocia.
¿Qué son las Islas Flannan?
Pues son unos islotes que hay en la costa de Escocia que tienen una historia muy particular.
Venga, cuéntame.
Y vamos a hablar de ello. Año 1900. Costa oeste de Escocia. En medio del Atlántico hay tres pequeñas islas rocosas deshabitadas conocidas como las Islas Flannan. Allí solo hay un faro, nada más. Mar, viento y un aislamiento absoluto. El faro en su día estaba vigilado por tres hombres. El jefe del faro, que se llamaba James Ducat, y sus dos asistentes, Thomas Marshall y Donald MacArthur. Son nombres reales, existieron. Su trabajo era simple en teoría, mantener la luz encendida del faro para evitar así naufragios y sobrevivir al aislamiento los tres juntos. Nada más. Pero el 15 de diciembre de 1900 algo empieza a fallar allá. Un barco de suministros se acerca al faro, pero no hay señal, no hay luz, ninguna respuesta. Esto ya de por sí es extraño, ya que el faro nunca se apagaba. Cuando finalmente desembarcan en la isla, todo parece normal al principio. La puerta está cerrada, las habitaciones están ordenadas y las camas hechas. Pero no hay nadie, los tres hombres han desaparecido. Y lo más inquietante es lo que se encuentran después. Una mesa puesta para comer, como si alguien hubiera salido a toda prisa. Un reloj detenido, a una hora concreta. Un registro del diario del faro con anotaciones normales hasta unos días antes. Y luego, en la última entrada, habla de tormentas, de vientos extremadamente violentos, de sonidos y avistamientos extraños en el mar. Hablan de miedo. Pero los registros meteorológicos externos dicen totalmente algo distinto. Esos días el mar estaba en calma, no había tormenta. Y entonces surge el primer misterio. ¿Se inventaron la tormenta o pasó algo que nadie más pudo ver? El faro no muestra señales de lucha. No hay sangre, no hay cuerpos, no hay barcos hundidos cerca, nada. Solo una silla volcada cerca de la escalera exterior y una puerta abierta hacia el mar. A partir de ahí nacen las teorías. Algunos hablan de un accidente, una ola gigante inesperada, otros de una pelea interna entre los tres que terminó mal, pero hay una que siempre vuelve, la más inquietante. Los tres hombres habrían visto algo fuera del faro y habían salido corriendo, algo en el mar. Algo que les obligó a salir todos juntos en plena tormenta invisible. Y lo peor es que nunca regresaron, porque lo más perturbador no es que desaparecieran, es que nadie entendió nunca qué les hizo salir. Hoy en día las Islas Flannan siguen rodeadas de una reputación extraña. Hay faros solitarios en el mundo entero, pero en este caso, este faro sigue siendo uno de los más inexplicables y actualmente es automático y no tiene personal. Nadie más ha querido trabajar allá. Y aquí está la pregunta que deja en silencio el estudio. ¿Qué puede ser más aterrador que un fantasma? ¿Un lugar donde todo está en orden, pero las personas desaparecen sin explicación? Porque a veces el misterio no es lo que ves, es lo que nunca llegó a estar allí cuando lo buscas.
Bueno, menuda pregunta final, ¿eh? O sea, sí que da yuyu, ¿eh? Porque llegar a un sitio que esté todo perfecto y que las personas no estén...
Hayan desaparecido. Es historia real esto, está en los libros, está documentado, el nombre de las personas concuerda y realmente desaparecieron. Nunca se han encontrado, ¿no? Nunca se ha sabido qué pasó y nadie más quiso, obviamente, ir a trabajar allá y lo automatizaron.
Tantas teorías, porque el mar tiene tanta magia.
Claro.
Sirenas, krakens, fantasmas, como decía Santi. O sea, puede haber de todo.
Claro, y una isla completamente vacía. Es que no había nada. Son tres islotes con el faro para que los barcos no enroquen. Y bueno, desaparecieron de allá. No se ha visto nunca más. A no ser que salieran todos y se ahogaran, no se sabe.
Pues una vez más tenemos que decir sí o qué.
Pues sí, pues sí, pues sí. Y hoy hablaremos mucho de islas, ¿eh? Ya te digo, estas son las primeras.
De faros.
Sí, porque vamos a poner en situación a nuestros oyentes, porque una vez al mes tenemos el placer de contar con Carla Serra y su Conexión Mundo. Hoy lo tenemos aquí, ya lo habéis podido escuchar. Y esta semana en Conexión Mundo, Carla Serra nos traerá una nueva propuesta de viaje y escapada cultural para descubrir destinos con encanto, rincones sorprendentes y experiencias únicas para disfrutar tanto en pareja como en familia como con amigos. Además, conoceremos recomendaciones sobre pues, qué visitar, qué comer, bueno, estas siempre aportaciones que nos hace Carlas, ¿no? Y cuáles son los lugares imprescindibles para disfrutar de una experiencia diferente y auténtica. Una sección perfecta para viajar con la imaginación y descubrir nuevos destinos desde la radio. Por tanto, damos la bienvenida, pero no antes de saludarte nuevamente, quiero poner la sintonía de la sección. Hola, Carles, benvingut de nou aquí al programa. Bienvenido.
Encantadíssim de tornar a estar aquí. A més, parlant d'illes, de fars...
Sí, avui us heu posat d'acord, eh? Tant el Sandy com
no
tu.
No desvetllarem encara el lloc, no. Però sí que viatjarem una mica més a prop. O sigui, fem llocs molt llunyans. Ara anirem una mica més a prop. I a més, un lloc que a mi hi ha mig cor que el tinc allà.
Bueno, doncs pues vinga, tot teu.
Hay muchas formas de viajar. Con una maleta, con un billete o simplemente cerrando los ojos y escuchando. En esta sección vamos a recorrer el mundo sin prisas, un país en cada programa, dejándonos llevar por sus paisajes, su historia, su comida y sobre todo por la forma en la que se vive allí. No vengo a dar clases de geografía ni a recitar datos sin alma, vengo a viajar con la imaginación, a descubrir lugares, a saborearlos y a traerlos un poquito más cerca de casa. Pónganse cómodos, ajusten el volumen, que hoy viajamos. Como os he dicho, hoy viajaremos un poquito más cerca. Además, viene el calor y viene la playa. Islas, faros. Hay islas que se presumen. Y luego está Menorca. Vamos a viajar a Menorca, que no necesita demostrar nada. Menorca no te llama la atención a gritos, te la susurra. Y cuando te das cuenta, ya vas a su ritmo. Menorca es pequeña, pero sorprendentemente diversa. Al norte, la tramuntana. Costa salvaje, roca oscura, calas abiertas y viento. Al sur, al Midjord. Calas de arena blanca, agua turquesa y barrancos que desembocan en el mar. Todo unido por el Camí de Cavalls, un sendero circular que rodea la isla y que resume su esencia. Caminar, mirar, respirar. Viajar por Menorca no es hacer kilómetros, es elegir bien las paradas. Empiezas en Mahó o Ciutadella, con uno de los puertos naturales más grandes del mundo. Sigues por Ciutadella o Mahó, lo que tú escojas primero. Elegante, tranquila, donde el tiempo parece estirarse. Y entre una y otra, calas. Macarella, Macarelleta, Mitjana, Turqueta, Calamurell, Calagaldana, son interminables. Aquí el plan es sencillo: llegar, bañarte y no tener prisa por irte. Menorca tiene una historia profunda y muy visible. Talayots prehistóricos, dominios romanos, musulmanes, británicos. Cada época dejó algo, pero ninguna consiguió borrar la identidad menorquina. Discreta, resistente, serena. Aquí la historia no pesa, acompaña. Aquí estamos tan cerca que se paga con euro. Fácil, cercano y sin complicaciones. Menorca no es barata, pero ofrece algo cada vez más raro: calidad de tiempo. La cocina menorquina es honesta y profundamente ligada al territorio. Queso Mahón, Menorca, caldereta de langosta, sobrasada, pan tumacat y pescado recién salido del mar. Y para brindar, gin menorquín, herencia británica convertida en tradición local, la pomada. Aquí se come despacio y mejor. Menorca es calma, pero también sabe celebrar. Las fiestas de San Juan, con caballos y jaleo, son emociones puras, sin perder el respeto por la tradición. El resto del año, la cultura se vive en pequeño: mercados, música, artesanía, conversaciones largas al atardecer. Menorca está muy presente en Cataluña, en la gastronomía, en el queso, en el carácter compartido. Es un destino cercano que muchos redescubren cuando buscan algo más que una playa. Menorca, como os digo, no se visita, se vuelve. Y cerramos el viaje. Para mí, mayo, junio, septiembre y octubre son los mejores meses. Buen clima, menos gente y la isla en su versión más auténtica. Julio y agosto son intensos, pero incluso entonces Menorca sabe guardar rincones de calma. Menorca no te cambia la vida, te recuerda cómo vivirla un poco mejor. Y eso, para mí, ya es mucho.
Pues es verdad, pero te has olvidado las ensaimadas.
Bueno. Me olvido ensaimadas y muchas más otras cosas. Yo es que le tengo un cierto cariño a Menorca, tengo que decirlo. Yo viví 2 años y medio en esa isla. Y, como os he dicho, tengo medio corazón allí, tanto profesional como de todo. O sea, amo mucha gente de allí, el lugar, y fue una experiencia bastante interior. Que tuve.
Sí, porque si algo tiene la isla es calma. Sí.
Es la isla de la calma.
Totalmente. Comparado, si coges las Pitiusas, es la más calmada.
Sí, sí. Y eso que yo me fui a vivir allí para trabajar de bombero. Pero también hay calma.
Oye, pues desde tu punto de vista, tú que has vivido en la isla, ¿en qué momento una persona deja de sentirse turista en Menorca y empieza realmente a conectar con la esencia de la isla?
Buena pregunta, Marce. Vamos a ser sinceros y voy a explicar mi experiencia, que puede ser totalmente diferente a cualquier otra persona. Adoro Menorca, pero sí que un extranjero o un turista, como un catalán o alguien de fuera, cuesta mucho interiorizar en la isla. O sea, en algún momento u otro siempre te recordarán que eres el de fuera. Yo era al catalá y siempre era al catalá. Y entonces nunca acabas de integrarte en lo que es la vida menorquina.
O sea, son muy cerrados.
Son muy cerradetes. Yo te tengo que decir que tuve la gran suerte que me acogió, como si dijéramos, cuando estuve allí llevaba pues un año o así en la isla, y me acogió alguien de la isla. O sea, y además, mira, la voy a nombrar porque me parece un amor. O sea, Silvia, que es una periodista que hay en la isla, o sea, yo la conocí allí y me empezó a enseñar partes de la isla que yo, después de un año y medio, ni conocía. Me llevó a fiestas de ferrerías, me invitó a casas. O sea, empecé a hacer más vida con los menorquines. Claro. Y ahí es donde empieza a descubrir. O sea, si no consigues meterte en alguien menorquín, cuesta mucho adaptarse a eso.
Eso sí. Oye, y imagínate, por ejemplo, que apagas el móvil, ¿no? Y desaparecen las redes sociales y solo puedes quedarte con una experiencia de Menorca. ¿Qué instante elegirías para recordar?
Yo confieso,
¿tú has vivido?
Yo viví, sí, y viví en el sur, viví en Viñancolla, justo así, no sé si todo el mundo conoce, Vinibé Cabell, ese pueblito blanco que está en el sur. Pues cerquita hay un pueblo que se llama Viñancolla, y yo estuve viviendo un tiempo allí. Y yo recuerdo, o sea, salir de trabajar, lo que sea, o los amaneceres allí al lado de la playa. Estaba justo en las roquitas y las puestas de sol, los amaneceres. En invierno es muy solitaria la isla. Has de saber estar con uno mismo, o sea, o puedes o aburrirte mucho o realmente encontrarte a ti mismo en ese lugar. Yo recuerdo muchísimo esos momentos de leer un libro, de tomarme hasta una clarita en la playa solas. Para mí eso, y aún a día de hoy lo he hecho en falta.
Sí, no es lo mismo hacerlo en Barcelona.
No, no.
No,
no
cambia, bueno, cambia mucho.
Aunque la puesta de sol también es bonita, pero siempre está lleno de gente.
Pero sí, yo, por ejemplo,
no es tan romántico.
Sí, pero por ejemplo, yo me crié en la Costa Brava, en zonas como al lado de Lloret de Mar, la playa de Fanals.
Sí,
sí,
había una calita,
es que
que se llama la calita
Boadella, sí,
que a día de hoy vas allí, las casas se han construido hasta la Boadella. Pero yo me acuerdo de jovencito, vivía en una casa grande con mi abuelo y había... tenías que caminar 20 minutos para llegar a Cala Boadella.
Pero es como en Menorca, porque entonces, para llegar Menorca, a las calas de Menorca es de caminar.
Me llevó a mi infancia a Menorca, porque no es... De todas las islas pitiusas que tenemos allí, de Mallorca, Ibiza, Formentera, Menorca, yo creo que es la que menos explotada está.
Es la más familiar también, es la que
exacto
va más papás con niños a
exacto
ir a la playa y tranquilidad.
¿Que viven del turismo? Sí. Y eso tienen que intentar evitarlo. Pero creo
pero
que es una de las que conserva más las tradiciones.
¿Qué tiene la isla sino para vivir si no es de
pero por eso te digo que si apuestan todo por el turismo, en invierno allí no hay turismo. Entonces, o hacen mucho en verano para poder pasar el invierno, o mal.
Bueno, la fiesta de los caballos es impresionante.
Es
hay muchísima gente que viene expresamente los
sí,
días.
Sí, pero
esos.
No solo la de Ciutadella, la Ciutadella es la
que
más
es
mítica,
hermosa,
es la de San Juan de
hermosa.
Ciutadella, es increíble. Pero yo, por ejemplo,
¿cuál
recuerdo,
recomendarías tú si tuvieras que recomendar un sitio de Menorca a alguien que no haya estado?
Yo es que todas las fiestas que tienen allí, la de Esmarcadal, Ferrerías, hasta la de Llucmasanas, o sea, todas las fiestas son de caballos allí, la tradición del caballo y la cultura del caballo es muy grande. Y yo recuerdo, o sea, yo no me lo he pasado tan bien como en las fiestas de allí. Además, te tomas la pomada esa, que es
sí,
el gin,
que está
buenísima, con un poco de limonada. Entonces, tú te lo entra como agua. No voy a decir cuando ya llevas seis cosas de agua, ¿qué pasa? Pero
entonces estás no, hidratado.
Pero son muy divertidas y es lo que dices. Me he preguntado antes, ¿te sientes de allí o de no allí? Yo creo que allí, turistas, no turistas, todo el mundo hace una piña y son momentos súper mágicos que tienes en la isla.
Y si Menorca fuera una película, una canción o un estado de ánimo, ¿cuál sería? ¿Y por qué?
Pues mira...
Venga, va, te lo voy a poner difícil.
No me lo pones difícil. O sea, yo, por
también
ejemplo...
También va para ti, Santi.
Santi, que te estás metiendo en el hoyo.
Ves pensando, en una película, por ejemplo, ¿con cuál la asimilarías tú? Menorca.
Yo es que Menorca, cada vez que llegaba... Yo fui allí y me quedé a vivir allí. Pero a veces cuando yo piso Menorca o bajaba del avión, yo me acuerdo que era lo que hemos dicho antes, la isla de la calma. Entonces a mí me aportaba una calma el salir de todo el bullicio, de salir de la ciudad, el salir de todo. Entonces yo... Y banda sonora, una banda sonora.
Algo que te transmita,
pues,
pues
pero
eso,
voy a decir, yo, por ejemplo,
paz.
Una que me venía mucho a la cabeza, no sé ahora cómo se llama, ¿eh? De Braveheart.
Mm-hmm.
¿Sabes el momento ese que una niña le da un pétalo al William Wallace,
sí,
que es el protagonista, cuando
claro
es pequeñito, entonces le da una flor. Y esa canción no me pondré a cantarla porque no, mejor que no, que lloverá. Pero esa música sí que da esa paz, esa tranquilidad, esa calma y esa... Uf, para mí es la magia que a mí me daba Menorca.
Qué bueno. Pues eso, yo pues muy bien.
Aprobado, ¿no? He aprobado, ¿no?
Es que es difícil la preguntita, La verdad es que nos está poniendo a prueba
con
bueno, la jefa.
Bueno, y si lo dices tú, Santi, ¿qué dirías?
A ver.
Pues mira, si fuera una película... Sería Call Me By Your Name, por ejemplo.
Bueno.
Es muy buena esa película, habla de amor y esa luz mediterránea, la calma, el verano eterno, es maravilloso.
Muy relacionado.
Por eso, pues eso, la melancolía, porque la isla esconde secretos antiguos.
Totalmente.
Y eso es muy importante, y en Call Me By Your Name, precisamente, el protagonista va a la isla a eso. Y si fuera una canción, sería claramente, señores, señoras, ¿quién nos lo va a decir? Mediterráneo, el atardecer de Joan Manuel Serrat.
También.
Pues yo escuché a Serrat en concierto, en directo, en Menorca.
¿Ves? ¿Cómo ves?
Imagínate.
¿Ves?
Todo está relacionado.
Imagínate.
Todo.
Muy
todo
bien,
¿ves?
Muy bien.
¿He aprobado?
Bueno, con nota los dos.
Madre.
Oye, por eso,
pero señores.
Por eso estáis en el escenario.
Señores,
¿qué?
¿Tengo un sí o qué?
¿Tienes un sí o qué?
Vamos para allá.
Tengo un
bueno
sí o qué, porque aunque Menorca parezca tranquila, bajo su calma, hay historias antiguas. Ya hemos dicho que bajo cada piedra, ¿no?, hay muerte, amor y misterio. Y hay una que es muy interesante, que es la de la naveta de Estudons.
A ver, cuéntame.
Carlos, ¿tú sabes lo de la naveta de Estudons?
Sí, estuve varias veces allí porque además me encanta toda esta los yoques que haces, me encantan. Y entonces yo en Menorca, claro, tuve mucho tiempo libre y me la recorrí entera. Y sí, la naveta de Estudons, no querría errar, pero creo que es la que está cerquita de Mahón.
Sí, es un monumento funerario construido hace más de 3.000 años es decir, en la Edad de Bronce.
Que hay la piedra esa, que es el...
Exacto, que es una piedra que, dice la leyenda, que dos gigantes competían por el amor de una mujer. Uno construía un pozo y el otro esta enorme tumba de piedra. Cuando la obra estaba casi terminada, uno creyó haber perdido la competición, mató a su rival en un arranque de celos y después se suicidó. La mujer destrozada también murió. En realidad, la naveta es un enterramiento colectivo real, donde se encontraron restos humanos y objetos funerarios, pero su forma tan perfecta y su antigüedad han alimentado durante siglos la idea de que es un lugar cargado de tragedia y de misterio. Y también, como añadido, tiene otra leyenda oscura, como es la cova d'Anchroy, una cueva en un acantilado asociado a un pirata y a desapariciones misteriosas.
Bueno,
que
bueno,
se puede visitar, por cierto, la cueva del Xoroi.
Es la discotequilla.
Exacto, es la discoteca.
Pero justo debajo, bueno, te voy a decir, hay la cova de la llum.
Mira, mira, sí, era,
no
era.
Tanto. Entonces, si coges un paddle surf desde la playita al lado, que es la de la cueva en Xoroi, que la gente lo busque. Entonces, solo remando un ratito con el paddle surf, puedes llegar a una cueva que te metes por debajo las rocas y entonces cuando entra la luz del sol, incide en el agua y las aguas son súper turquesas.
Ah.
Y ese lugar es precioso. Y te voy a hacer una última sorpresa. La naveta de Strons.
Lo está haciendo un pulso.
La llevo total, tatuada.
Ahí te ha ganado, ¿eh?
Ahí sí, yo no llevo tatuaje, cachis.
Oye, pero me ha encantado la sección, todas las experiencias, porque cada uno al final lo vive de una manera distinta, tú, por supuesto, ¿no? Pero bueno, me ha gustado mucho también recorrer algo más cercano aquí.
Yo les tengo mucho cariño, tanto a Menorca como a los menorquines.
Bueno, pues nada.
Oye, y alguna menorquina tendrá el corazón roto por allá.
Bueno, eso será poco a poco.
Eso no para otro libro. Muchísimas gracias, Carla Serra, como siempre, de
a
tenerte aquí.
Siempre.
Ya te voy a poner deberes para que vayas pensando
en
el próximo
ya.
viaje. Y hablando de misterios, porque Santi ha venido muy misterioso, también ahora nos vamos a esta parte de mi historia que tenemos nosotros aquí en el programa, que es Crónica en la Sombra. Bien, y hoy en Crónica en la Sombra vamos a hablar del caso de Joaquín Ferrándiz. El caso de Joaquín Ferrándiz es uno de los crímenes en serie más impactantes de la historia criminal española reciente. Ferrándiz, conocido como el asesino de Castellón, sembró el miedo de la comunidad valenciana durante los años 90 tras asesinar a varias mujeres utilizando métodos extremadamente calculados y manipuladores. El caso generó una enorme alarma social porque durante años el asesino pasó completamente desapercibido para su entorno. Os preguntaréis cómo sucedieron los hechos. Pues entre 1995 y 1996, varias mujeres aparecieron asesinadas en diferentes puntos de Castellón. Las víctimas tenían perfiles similares. Mujeres jóvenes, captadas mediante engaños o falsas apariencias de confianza y asesinadas posteriormente mediante estrangulamiento. Ferrándiz llevaba una vida aparentemente normal y utilizaba una personalidad amable y seductora para acercarse a sus víctimas. La investigación fue compleja debido a la falta inicial de conexiones claras entre los crímenes. La Policía Nacional y la Guardia Civil analizaron restos biológicos, huellas, movimientos de vehículos, testimonios y patrones psicológicos del agresor. Uno de los elementos clave fue el avance de las pruebas de ADN que permitió vincular definitivamente a Ferrándiz con varios asesinatos. El caso provocó una enorme preocupación social en Castellón y en toda España. Muchas mujeres comenzaron a modificar rutinas y horarios por miedo. Además, el caso abrió debates sobre los asesinos en serie en España, la importancia de la criminología, el perfil psicológico de los depredadores y la necesidad de mejorar técnicas policiales de análisis criminal. ¿Cómo se resolvió el caso? Pues en 1998 Joaquín Ferrandiz fue condenado a 69 años de prisión por varios asesinatos y agresiones sexuales. Años después, el caso volvió a generar polémica pública al conocerse posibles beneficios penitenciarios y debates sobre la duración real de las condenas. El caso de Joaquín Ferrandiz dejó una profunda huella en la criminología española y sigue siendo estudiado como uno de los perfiles criminales más inquietantes de nuestro país. Un caso que demuestra cómo en ocasiones los agresores pueden ocultarse tras una apariencia completamente normal. ¿Conocíais este caso?
Para nada.
Siempre me gusta preguntarlo a los invitados.
Este no.
Nos has pillado en Alvis.
Pues es un caso que ahora en YouTube se está volviendo a hablar bastante de este caso, todo que ya ha pasado hace muchos años. Pero yo creo que ha llevado, pues eso, un poco, o ha llamado la atención, sobre todo el hecho de que la persona que ejecutaba estos asesinatos era una persona totalmente normal y que doblaba, y tenía una doble vida, ¿no? Entonces, ¿creéis que es posible?
Pero esto es lo normal,
posible?
¿No?
Bueno,
normalmente no va,
nadie lleva un cartel.
Claro, nadie lleva un cartel, ni va con un cuchillo en la mano, ni va diciendo soy un asesino.
No lleva un cartel, pero una de las cosas que le caracterizaba, según he oído en diferentes narraciones, es que esta persona realizaba el asesinato y luego se iba a trabajar tranquilamente como si no hubiera nada.
Pero eso es el asesino aquel típico que dice, pero no era rarito. No, este debía tener una vida totalmente normal.
Exacto, o sea, ahí veo, ¿no?
Pero ahí está,
una persona amable,
pero ahí está
una persona,
la psicología de psicópata.
Vale, pero me vengo a referir en ¿vosotros creéis que es fácil, en este caso, que una persona después que ha cometido un asesinato se vaya a trabajar normalmente?
Si no tiene remordimientos.
Como si no hubiera pasado nada.
Claro. Está enfermo de la cabeza.
¿Sí? Claro, si ¿siempre? No tiene remordimientos, sí puede, claro que sí. De
porque hecho, fue durante bastante tiempo.
No es el primero,
¿eh?
Ni será el último, ¿eh? Que no hace una cosa así y luego sigue la vida normal.
Sí, eso sí. Lo que pasa es que yo creo que sí que genera más impacto psicológico este tipo de casos. Que
claro,
no,
el ver que
el ver
ser
que puede ser cualquiera.
El vecino, cualquiera, el típico que dices, mira, podría ser mi vecino.
Mi vecino perfecto y a lo mejor tiene allí cuatro bistecs de...
Totalmente.
Sí.
Complicado.
Es complicado, sí. Supongo que sí que realmente tienen un perfil, ¿no? Y a veces también preguntarse el por qué lo hace, porque también decían que las víctimas tenían un perfil bastante parecido.
Bueno, esto es un trauma.
Son traumas, a lo mejor, claro, pues por la madre, a lo mejor, yo qué sé, ¿no? Y a veces que pues ha tenido una infancia pues compleja y tiene odio concreto pues a un tipo de perfil,
sí, pero,
de mujer,
pero,
¿no?
Una cosa es odiar, o quizás, pues no sé, porque lo odias, pues eres...
Porque no lo ha
eres
podido
agresivo,
hacer.
Pero matar...
Pero si no lo ha podido hacer
es que
con la madre...
Estamos hablando de psicosis.
Estamos hablando de una psicosis.
La madre la tenía allí.
No,
claro, al igual, si tenía odio a la madre y a la madre no la podía tocar, obviamente, pues por ser quien era, porque lo tenía atemorizado, claro. Imagínate, pues dirá, pues a la primera que se parezca a mi madre, claro, me vengo de todo lo que me ha hecho. Me imagino que van por aquí las cosas, no lo sé, ¿no? Lo que pasa, la sociedad, ¿vosotros creéis que está preparada para detectar a perfiles manipuladores?
Cada vez menos, porque cada vez lo que hacemos es... normalizar todos estos casos. Pasan mil cosas, televisión, te están dando inputs constantes, Instagram, sí, todas las redes sociales. Llega un momento que te insensibilizas, sí, y todo esto cada vez creo
y
que
además,
da menos...
Lo mismo que
cosa.
Dice, ¿cuánta gente tiene un perfil que tú ves el perfil de Instagram?
Ah, sí,
y
parece
dices,
una cosa
rico,
y luego es otra.
Feliz de todo y detrás hay un trasfondo muy diferente.
Totalmente, o sea, bueno, es que las redes...
Estamos en una sociedad que a día de hoy, mira qué pasó en la pandemia. Todos queremos ser polis, investigar, juzgar, no sé qué. ¿Cuánta gente desde los balcones acusaba al otro que había salido? Cosas de estas. O sea, que también te digo que la gente está como más alerta de los movimientos de todo el mundo.
Yo no creo que sea alerta, no sé, sino cotilleo.
Bueno,
ya,
sí, cotilleo.
No sé, o mala leche, no sé. Yo no creo que sea tanto el que estás como alerta de estas cosas.
Pero
sino...
estamos en una sociedad que finge muchísimo. Tú montas tu vida, tu perfil que quieres. Y ¿cuánta gente tiene 7 perfiles diferentes y cada uno es una cosa diferente?
Dice que es súper feliz y luego no lo es. O que bueno, tiene y no tiene. O yo
lo que
sé.
Se muestra en redes, muchas, claro, la mayoría de claro. veces no
bueno,
es.
Pero
lo
son
que
vidas paralelas, ¿eh?
Sí,
lo mismo que hace este señor.
Sí, sí.
Es decir, final, tiene su vida normal, corriente tal, y luego de repente se aburre por la tarde, asesina a alguien y vuelve a trabajar.
Vuelve a trabajar. Sí, sí, al final es esto. ¿Y vosotros creéis que todos estos documentales que hay en las plataformas, ¿vale? Que cada vez hay más. Es verdad que los que nos gusta el true crime, pues obviamente yo me he hecho más fan del true crime precisamente porque lo he visto en las plataformas. ¿Pero es bueno o es malo? al final? Porque es lo que decíamos contigo, ¿no? Al final yo creo que también ves y se banaliza, ¿no? Porque pasan tantos casos y pasan tantas cosas raras.
Lo que tendría es que sorprender que hayan tantos casos.
Es que a mí me sorprende.
O sea, lo
a mí
que tendría
sorprende.
Que dar estas plataformas es decir, qué barbaridad, ¿cómo es posible que hayan todos estos
casos? Y no centrarse
casos?
Como en algo... Bueno, claro, al final no deja un relato al final.
A día de hoy, tristemente, y esto últimamente por suerte se está poniendo como más en el foco mediático, pero tenemos una cantidad de suicidios que no se publica.
Hombre, claro,
¿por
porque, si
porque
se
es una llamada a la acción.
Claro, si se publicaran
sería duro. Es como el otro día
lo
hablábamos con un compañero y decíamos, por ejemplo, gente famosa que se diga cómo ha cometido un suicidio. La Amy Winehouse, sí. Por ejemplo, se suicidó
pero aquí
tomando
entra mucho droga.
Lo que fuera.
Claro, es que...
Claro, pero bueno, cuando se dice el mecanismo, entonces sí que es más llamada a la acción. Y entonces allí subieron el número de suicidios por el mismo mecanismo que se había suicidado esa mujer. Entonces es como un pequeño tabú que hay, el no hablar ni del suicidio ni de la forma de cometer el suicidio.
¿Pero qué quieres sí. decir? ¿Que como era ella era famosa?
Sí. Sí, sí, estamos
luego,
en una sociedad tan...
Para que no se emulara lo mismo.
Nuestros
luego.
Espejos, nuestro, o sea, la gente que... Las otras referencias, hay mucha gente que está no está bien de la cabeza. Y entonces solo falta que una referencia que tú tengas haya cometido algo
yo, ella lo hace
y te diga
también.
Cómo. Entonces...
Ya, pues yo lo hago igual.
Claro.
Sí. Es como... que no entraré porque no soy psicólogo, pero obviamente el suicidio es... Tú tienes una ideación, ideas el tema de me quiero suicidar.
O porque tienes miedo a la vida también, ¿eh?
O porque ya no le encuentras sentido, por etc. O por mil problemas que no podemos entrar ahora, porque es donde
claro,
ya
claro, no,
siete problemas
sí.
más. Pero entonces tú ves eso, pero dices, a lo mejor no tienes los medios cerca para cometer el suicidio. Entonces no, eso
si
pasa
te,
mucho.
Si te lo explican...
Pero si tú te explican cómo hacerlo,
sí,
o claro. si tú tuviéramos
sí, te dan ideas.
Son ideas.
Una pistola...
Bueno, pero al final...
No, te dan ideas.
Pero por eso
te
decía...
Te da ideas y mejor no darlas.
Por eso te decía que todos estos documentales, que todos, cada vez más gente lo vamos viendo, y me incluyo, no porque te den ideas, pero sí que es verdad que te explican las situaciones y son como bastante crudos, porque te mezclan claro. la vida real con las imágenes reales de lo que ha pasado con pues con la situación y, o una película, ¿no? O sea, es
bueno, una así. De las frases que oigo continuamente de todo el mundo es que la gente está muy loca, y es verdad, cada vez la gente está como más...
Claro.
O sea, sí. vive en un mundo paralelo.
Yo creo que darle mucho bombo no se debe dar, porque al final le estás dando una importancia, le estás dando un protagonismo
a algo que no debería
que tener. No debería tenerlo y que no se lo ha ganado.
No, porque no se lo ha ganado, eso es lo
que
digo la
persona.
Cuestión.
Bueno, pues como soy un don nadie, me cargo a siete personas y pasaré
a las primeras portadas. Por
no
algo.
Se tiene que dar, pero sí que a lo mejor se tiene que informar a la población y todo, hacer pues salud mental.
Y eso es básico.
Básico, y eso es, a día de hoy falta mucho. A mí mismo tenemos todos los médicos. ¿Pero por qué? Porque hay una persona que tenga problemas de salud mental, a lo mejor tiene que pasar 9 meses o 2 años para que la visiten.
Claro.
Hemos de ir con mucho cuidado con eso.
Sí, es complicado. Todo el sistema tampoco ayuda.
No,
eso
no.
es verdad. Bueno, pues nada, hemos dado ya nuestra opinión de la sección y ahora estamos llegando que ya casi, casi al final del programa y lo hacemos como siempre con la sección de Carmen Marín Perruper. Bueno, pues ya sabéis que en esta sección siempre os damos consejos y ahora sobre todo cuando llega el verano vamos a hablar de mascarillas y suavizantes ideales para este verano. Cuando llega el verano el cabello sufre mucho más debido al sol, la sal del mar, el cloro de las piscinas, el sudor y la humedad. Por eso uno de los cuidados más importantes durante esta época es utilizar mascarillas y suavizantes adecuados según cada tipo de cabello y necesidad. Hoy desde Carmen Marín Perruques os contamos cuáles son los productos más recomendables tanto para mujeres como para hombres durante los meses de calor. Y de eso hoy también le vamos a preguntar a nuestro
sí,
invitado.
Sí, porque tiene un pelo largo impresionante.
Melena.
Tiene una melena preciosa y es de los que le gusta hacer surf. Por lo tanto, el mar y todo eso que estropea, decolora. A ver cómo se cuida el pelo, Carlos.
Pues vamos a hablar. Vamos a hablar primero de las mascarillas recomendadas para mujeres. Cabello seco o castigado. Las mascarillas tienen que ser con aceite de argán, coco o karité. que ayudan a recuperar hidratación y brillo, ideales después de la playa o la piscina y perfectas para cabellos teñidos o con mechas. Si tenéis el cabello fino o sin volumen, las mascarillas ligeras con aloe vera o proteínas vegetales nutren sin apelmazar, aportan suavidad y movimiento natural y muy recomendables para el verano porque el cabello fino suele apelmazarse más con la humedad. El cabello teñido, pues productos específicos para protección del color con filtros UVA para evitar oxidación solar y mantener el brillo y duración del tinte. El sol puede aclarar y resecar muchísimo el cabello teñido. Y ahora vamos a hablar de los cuidados y suavizantes para hombres.
Pues, ¿qué decir? Lo mismo, a ver, señores, que seas hombre o mujer, el pelo es pelo. Cada vez más hombres cuidan su cabello durante el verano y sobre todo los que practican deporte, como nuestro amigo Carlos, que va a la playa. Y la pregunta es, ¿se cuida el pelo?
Pero es que además tengo que decirte, yo te voy a rebatir lo que acabas de decir, el pelo es pelo, me parece muy bien, pero unos lo tienen muy corto y otros lo tienen una melena precisa, bueno, como tiene Carlos, con lo cual hay que cuidarlo.
Vale, 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 pero bueno, también tienes que utilizar.
Un compromiso muy grande.
No, no, pero es que además pondremos las fotos para que lo vean.
El otro día hablaba con unos amigos y ya hace, y lo voy a decir así, me hizo gracia, llevo más de 25 años con el pelo largo.
No está
en
mal,
estos,
¿eh?
En estos 25 años me lo corté solo una vez cuando hice 30, pero tampoco me rapé, me lo corté cortito y luego volví a crecer. O sea, llevo 25 años con melena.
Un pelo largo.
¿Y pues pero utilizas, ¿y utilizas decir, algo o no?
Sí, sí, utilizo fe. Os tengo
bueno,
que
señores,
confesar que no soy el mejor ejemplo. O sea,
señores, yo... no utilicen solo fe, porque con eso poco van a arreglar, sino que utilicen fórmulas refrescantes y ligeras con, lo que ha dicho mi compañera, menta, aloe vera o eucalipto, que ayudan a calmar el cuero cabelludo y eliminan la sensación de sequedad. También para los hombres con cabello corto o cuero cabelludo sensible, porque te quemas, señores,
claro,
te quemas
que
el sol.
Claro, que nunca he usado gominas, yo, por ejemplo. Al llevarlo largo, no he usado gominas, no he usado claro. productos, nunca me he teñido. O sea, que yo de las mechas californianas, porque viene, porque a mí, por ejemplo, en verano
pero tú tienes,
se me hacen
pero del
mechas,
sol, claro,
se me
mismo
hacen
sol,
naturales, yo nunca ni me he teñido ni he manipulado mi pelo,
claro, porque es que el sol
no he usado planchas, claro. Os tengo que decir, si es truco, no sé si sirve o no, pero yo no me seco el pelo con secador.
Es verdad, tú han dicho que no es bueno secarse el pelo con secador, me lo han dicho desde pequeñito.
Es verdad, porque lo quema ni con planchas tampoco al final,
no, claro,
puntualmente
porque
no,
quemas el pelo al fondo pero... y abres las puntas.
Y me encanta llevar el pelo salado del agua de mar, a mí me, claro. me
¿ah, sí? No sé si es bueno dejar la sal,
no lo sé, por ahora hay.
No lo sé, porque el cabello masculino también envejece y se debilita,
seguro,
con el sol,
seguro.
Por lo tanto, lo bueno es meter alguna mascarilla, seguro. Alguna rápida, no hace falta ser como las mujeres, pero aplicaciones de 3 a 5 minutos hay muchas, sí. que te dan hidratación. Pero bueno, consejos generales para todos,
generales.
¿Vale? Evitar agua muy caliente. Esto de ponerse la ducha, bueno, en verano no tanto, pero en pleno invierno quemando, malo.
Sí, malo.
Utilizar protector capilar también, es bueno, tanto hombre para mujer. No abusar de planchas y secadores, en verano menos todavía. Cortar puntas antes y después del verano. Y, señores, una cosa muy importante, utilizar peines de púas anchas.
Eso sí.
No hace falta arrancarse los pelos, con las púas anchas ya va bien.
Claro, eso es verdad.
Voy a decirlo, es que yo me peino poco. Con los dedos.
Bueno, o sea, es como las bueno,
son,
tener
sí,
los,
como púas anchas.
Las púas anchas,
tal cual.
Exacto.
O sea, me quito los nudos, a ver, que no quiere decir que no me haya cepillado el pelo nunca, obviamente que me lo cepillo, como toda persona. Pero yo no soy el mejor ejemplo para cuidados de cabello. Por suerte se mantiene, pero no hago mucho cuidado.
Bueno, pues aquí hemos dado algunos tips,
sí,
para
pues
que
los
se cuiden.
Apunto, los
y que
apunto.
Apúntatelos, porque, a ver, una mascarilla cuando te duchas
no,
de
totalmente.
Vez en cuando, o yo qué sé.
Bueno, te recupera incluso
algo
el brillo.
Con
al final,
algo de hidratación,
claro.
ya va bien.
Al final es hidratarlo, claro. y que te dé brillo, que cuando te dé los rayos del sol, pues haya
sí,
un brillo.
Sí,
o si no,
sí.
incluso un poco de. Ya lo sé que a veces no gusta porque te deja el pelo como más graso, pero un poco de aceite de argán para la gente que lleva. O el aceite
ya.
típico
ya.
para cuando llevas rizos o llevas el pelo corto, te ayuda a moldear. De alguna manera.
Ah, te pones aceite, todo para atrás, en una coleta, se nos acabó.
Bueno, si tienes para una coleta, me parece muy bien.
Pero es que el señor tiene una para la coleta,
¿eh? Para dos, para
sí.
dos
y
coletas.
Y más, muchas mujeres les gustaría tener eso.
Totalmente, totalmente. Yo ya afirmaría, ¿eh? Bueno, pues nada, amigos, hasta aquí ha llegado el programa de hoy. Se nos acaba el tiempo y es que entre cultura, espectáculos, música y diversión hemos llegado al final del programa de hoy. Gracias por acompañarnos una semana más y os esperamos la próxima semana aquí en el Prat Radio, la radio abierta al mundo.
L'estiu que busques el trobaràs a la teva ràdio local i a la xarxa Més.
D'un estiu s'han mercat, viure desconnectat.
Notícies en xarxa.
Bona tarda, són les 4, us parla Mercè Rura. Els Comuns i Esquerra Republicana exigeixen la compareixença immediata de Pedro Sánchez, mentre els republicans també volen la de Salvador Illa al Parlament. Ho demanen en relació a la investigació de la Guàrdia Civil sobre la darrera campanya electoral del PSC. La secretària general d'Esquerra, Elisenda Alemany, ha demanat la compareixença immediata del president espanyol en una roda de premsa. L'escoltem.
És evident que sabem tots els casos del lawfare perquè l'independentisme els ha patit en pell pròpia, però com dèiem, el silenci alimenta els dubtes. Per tant, creiem que el president de l'Estat espanyol no pot esperar un mes, com està dient, a comparèixer. Em sembla que gairebé és un insult, perquè és veritat que estan passant coses i per tant ha de comparèixer. I sobre la UCO també demanem que comparegui Salvador Illa.
Els socialistes, per la seva banda, neguen haver fet mai joc brut i no els sembla ni oportú ni necessari.